Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos analizando qué supondrá la reducción de la jornada laboral que el Gobierno está negociando con empresarios y sindicatos. Contempla pasar de las 40 horas semanales a las 37 y media sin bajada de sueldo. Una medida que afectará a unos 11 millones de trabajadores del sector privado que, sin embargo, muchos creen que no mejora la conciliación y sí trae numerosos costes. Susana Moneo.
Para este año la reducción sería a 38 horas y media, algo que ya está implementado en muchas empresas porque la media de la jornada laboral pactada en convenio colectivo el año pasado fue de 38,3 horas. Claro que no ocurre así en todos los sectores. El campo, la hostelería y el comercio son los que se van a ver más afectados. María José López es profesora de Comillas y Cade.
Hay otras empresas y actividades que pueden tener más dificultades, que van a exigir ajustes organizativos, inversión tecnológica para aumentar la eficiencia y garantizar los estándares de competitividad.
Porque puede verse mermada la productividad y competitividad con el aumento de los costes laborales, especialmente complicado para las pymes. Mejorar la conciliación, aseguran, requiere otros ajustes más allá de la mera reducción de jornada. El año que viene se va a establecer en 37 horas y media y tendrá una mayor trascendencia.
El 10% de los adolescentes ha usado productos para adelgazar sin receta y dañinos para la salud, algo que está relacionado con el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. El acompañamiento familiar es esencial para superar esta situación que padece uno de cada 20 adolescentes en España, Sandra Senjo.
Dependiendo de la actitud de la familia, el pronóstico siempre será mejor o peor. El primer error de los padres es culpabilizarse. Mari Carmen Galindo es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y bulimia.
No hay padres perfectos, pero sí bien intencionados. Pues bueno, pues ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Pues a lo mejor el insistir en que coma no ayudo. Si lo que haces es que valore las cosas que ha hecho bien, eso siempre ayuda.
La tensión en casa es muy grande porque no entendemos que estos trastornos son enfermedades mentales, porque nos falta información. El papel de la familia debe ser el de acompañar sin presionar, nunca actuar como terapeuta, sino ser aliados de los profesionales.
Y el torero Juan Ortega ha roto su silencio tras haber suspendido su boda el pasado 2 de diciembre, solo unas horas antes de celebrarse. A preguntas de Carlos Herrera, el diestro ha asegurado que su decisión fue meditada, al tiempo que ha pedido perdón a la que iba a ser su mujer.
Pudo más el corazón o pudo más la cabeza, esa mañana del 2 de diciembre.
El corazón, siempre. Sí, porque si hubiese sido por la cabeza, pues al final. Pienso que en esos momentos lo que hubiese sido verdaderamente fácil hubiese sido tirar para adelante, ¿no? Uh-huh. Y decir, oye, ya está todo organizado, ya está todo. Me ha llegado hasta aquí, pues bueno, para adelante. Eso hubiese sido lo fácil. Pero no sé, yo creo que si yo hubiese tirado para adelante y el día de mañana las cosas no van bien y yo me tengo que separar o más, si incluso hay hijos de por medio o lo que sea, eso sí que no me lo hubiese perdonado nunca.
Entrevista exclusiva de Carlos Herrera al torero Juan Ortega, que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se alarga la espera de Carlos Alcaraz para saltar a pista en el Abierto de Australia, Bruno Casar.
Sí, le está tocando esperar al tenista murciano para arrancar su partido en la pista central, donde va a pelear por meterse en las semifinales del Open de Australia, Ángel García.
Por fin está todo preparado, ya vemos a Carlos Alcaraz y a Alexander Zverev a punto de saltar a pista. Se ha alargado un poco el partido femenino que había por delante. Recordamos, Zverev, alemán, 26 años, número 6 del mundo, contra Carlos Alcaraz, español, 20 años, número 2 del mundo. Ojo que Alcaraz busca su quinta semifinal de Grand Slam consecutiva con solo 20 años y 8 meses. Han jugado en 7 ocasiones, en 4, incluida la última en la Copa de Maestros, ganó Zverev, aunque a priori Alcaraz es favorito, además habiendo estado 5 horas menos en pista en este torneo y se puede notar mucho calor, aunque ya es noche cerrada aquí en Melbourne.
Gracias, Ángel. Al margen, hoy buscamos a otros dos semifinalistas de la Copa del Rey tras la clasificación de la Real Sociedad anoche a las 7 y media, Mallorca-Girona, 9 y media Athletic-Barça. Desde las 7 lo contamos en tiempo de juego. Y del mercado de fichajes, el Atlético de Madrid ha hecho oficial la incorporación del portero rumano Horatiu Moldovan, que firma para las 3 próximas temporadas en el Cádiz, informa Rubén López. Hoy se va a presentar Mauricio Pellegrino como el nuevo entrenador cadista.
Sigues en Herrera en COPE.
Soy el único responsable de cancelar la boda. Lo ha dicho aquí esta mañana de miércoles el diestro Juan Ortega. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante, porque ha dicho de todo. Juan Ortega, después de que saltara a primera plana de los medios, no solo españoles y no precisamente por su toreo, del que también hemos hablado. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, ¿qué
mes
tal?
Mes y medio de silencio, supongo que ha tenido que estar pasándola, porque la habrán llamado de todos los sitios, de todas las televisiones, todos los periódicos, todas las radios, especulaciones. Y bueno, hemos estado esperando una palabra del torero desde el pasado 2 de diciembre, que
eso
es cuando cancela la boda.
Esa fue la fecha.
Y aquí se ha desnudado hoy, ¿eh? Tú la has escuchado.
Totalmente, totalmente. Se ha abierto. Bueno, era una entrevista muy, muy esperada, ¿no? Y como dices, que habían probado otros muchos compañeros de otros medios de comunicación, pero bueno, ha sido con Carlos Herrera con quien Juan Ortega ha decidido, como dices, abrirse y desnudarse. Y recordar lo que pasó en aquel día, aquel 2 de diciembre, ese día que todos tenemos en la cabeza, cuando Juan Ortega comunicaba a su novia, la cardióloga Carmen Ote, que no se iba a casar con ella. La noticia de esto podría haber sido una ruptura como otra cualquiera, pero es que la noticia saltó porque se lo comunicó solo unas horas antes de que se celebrara esa boda. De hecho, gran parte de los invitados estaban esperando ya al futuro matrimonio en la iglesia, cuando algo pasó por la cabeza de Ortega para tomar una decisión que dejó a todos, desde luego, de piedra. Desde entonces, pues han sido, sí, muchas las noticias y muchos los rumores que han salpicado muchas tertulias, las televisiones, las radios, la prensa, las redes sociales también.
Fíjate, sobre todo a través de Juan del Val, un buen amigo suyo y amante de la fiesta, que ha ido deslizando en algunos momentos algunos comentarios. Vamos a repasar en este rato los sitios, los momentos más interesantes o comprometidos que nos ha dejado Juan Ortega, y lo vamos a hacer con mi bro, mi Suki Taurino, Sisto Naranjo. Buenas tardes, que es el que más sabe de toros de aquí, de la cadena COPE y de gran parte de España.
Y del extranjero, director, parte del extranjero también.
De El Albero. Yo, mira, me he pegado pensando durante la entrevista, digo, ¿en qué puesto cuesta más estar? ¿En el de a quien le dicen cuando está a punto de subirse al altar de que no quieren casarse con, o quien tiene que dar esa noticia? O tomar esa decisión.
Yo creo que el que tiene que dar el paso a decirlo.
Pues yo no quisiera estar, ¿eh?
No.
En el pellejo de ella. ¿Qué quieres que te diga, Sisto?
Yo creo que ahí quien llevaba la procesión por dentro era precisamente Juan, ¿no? Y el que, bueno, pues, aunque tarde, creo que tarde, pero...
Tarde, muy pero, tarde, muy tarde.
Pero él fue sincero consigo mismo. Y
no, desde luego.
Bueno, lo ha explicado él, ¿no?
Sí, la verdad que él ha dicho, obviamente, que él, la decisión no fue del calentón del día de la boda, sino que era algo que traía ya, bueno, pues unos pensamientos previos. Y creo que él reconocía que bueno, que mejor esto, aunque tarde, que luego haber tomado una decisión que no hubiese sido positiva para el futuro suyo, ¿no?
Respecto a cómo le puede afectar su circunstancia personal al desarrollo de su carrera, vamos a empezar por aquí. Uh-huh. Esto es lo que nos decía. Chútamelo, Marco.
Hombre, es verdad que yo... hombre, uno va teniendo ya sus años de alternativa, sabe cómo afrontar las cosas, sabe, ya no eres un niño. Y bueno, como son decisiones que uno toma seguro de sí mismo y convencido, pues hombre, intentaré que me afecte lo menos posible.
Yo he entendido de sus palabras, y ahora vamos a ir a los hechos que ocurren el 12 de diciembre, la mañana del 2, que nos lo ha contado, pero yo entiendo que, claro, esto es una relación que va a menos, que se dificulta, y a lo mejor esa boda... durante mucho tiempo era la posible solución. Y cuanto más te vas acercando a ese momento y ves que la solución no está funcionando o que no te alivia la sensación de casarte con esa persona, pues decides en el último momento cortar.
Y además, yo creo que él tiene una profesión que es muy absorbente. El mundo del toro, para bien y para mal, tiene una cuestión, ¿no? Que es duro para los que rodean a un torero. Muchas veces el torero se separa de la familia, se separa de sus seres queridos, se separa de... No quiero justificar la decisión, pero sí que también comentar una realidad, ¿no? Y muchas veces a lo mejor estás tan abstraído en tu profesión, porque la concentración que se requiere para estar delante de la cara de un toro, creo que muchas veces hace que las relaciones personales y profesionales, por las vivencias que yo he comentado con distintos toreros, pues hace que sea muy complicada, ¿no? Y que cuando te quieres dar cuenta, pues en una decisión como esta, pues te ha venido de sopetón, ¿no? Y...
Vamos a la mañana del 12 de diciembre, Marcote.
Pero bueno, como te he dicho, estaba solo en mi habitación. Llamé a la primera persona a la que llamé para decírselo fue a Carmen, como es lógico. Luego a mis padres y luego al cura, ¿no? Al final era la persona que nos iba a casar. Entonces, y a partir de ahí, pues nada, consecuente con mi decisión.
Y sobre su relación ahora mismo con Carmen, que este era uno de los aspectos que más nos preguntábamos, dejó colgada casi en el altar, nos ha dicho que se siguen teniendo bastante cariño.
Al contrario de lo que se pueda imaginar la gente, la verdad que nos seguimos manteniendo mucho cariño, mucho respeto y los dos tenemos mucha paz, ¿no? Porque al final ha sido algo por lo que hemos peleado mucho, hemos luchado y las cosas no han salido para adelante, pues ya está.
Pues vuelvo a decir lo mismo, ¿no? La sinceridad que al final es lo fundamental, ¿no? En una relación, acabe bien o acabe mal.
Uh-huh. ¿Pilar?
Sí, él habla de cariño, hombre, claro. El cariño no desaparece, ha pasado mes y medio, ¿no? Uh-huh. Desde aquella boda que finalmente no fue. Y yo sí entiendo que siga queriendo a Carmen, ¿no? A su expareja. Claro, es que no, y que exista cariño, porque eso no se volatiliza de un día para otro.
Yo te quiero a ti un montón y tú y yo no salimos de aquí y nos vamos a una casa juntos.
Efectivamente.
Decir, tú puedes seguir teniendo muchísimo cariño y afecto, claro, por alguien de claro, quien, o sea, porque no te sientes atraído o con quien no quieres compartir tu vida.
Eso es así. Y lo que dice Sisto también, ¿no? Que ha sido una entrevista en la que él pues ha mostrado muy sincero. Y precisamente esa sinceridad, primero consigo mismo y luego con los demás, es lo que le llevó a dar ese paso que a lo mejor otro no se hubiera atrevido a dar, porque es ponerte a todo el mundo, uh-huh, en contra, ¿no? En una situación tan extrema, y primero el daño, uh-huh, porque en esa entrevista ha hablado también de daño, que en ningún momento ha querido hacer daño.
Y ha hablado también de lo que más le duele.
Hombre, si algo me duele y por algo estoy sufriendo es por haberle hecho daño a ellos, ¿no? A unas personas que no son responsables de mi decisión, ni me hubiese puesto ponerlo, o sea, ni me hubiese gustado ponerlo nunca en esta circunstancia, ¿no? Porque aquí el único responsable de la decisión soy yo.
Hay una pregunta que yo desconocía si Carlos se la iba a hacer, porque él suele ser muy prudente con este tipo de aspectos, y lo ha sido, ¿eh? Yo creo que ha sido prudentísimo en la entrevista, y sí, que ha sido el que se ha abierto en canal a contar su situación. Pero claro, le ha hecho la pregunta que todos queríamos. Bueno, ¿volverá con Carmen?
Mira, yo... Esa pregunta, Carlos, no te la puedo responder, porque yo lo que sí sé es que a Carmen es una persona que la quiero mucho y que por nada en el mundo me perdonaría volver a hacerle daño.
En cuanto a toreo, también hemos hablado de toreo, Sixto, porque sí, nos ha contado que la próxima semana se marcha a México porque el calendario de la feria comienza en Valdemorillo, ¿nada?
Sí, el día 10 torea la primera corrida de la temporada aquí en España, en Valdemorillo. Y creo que también es importante, ¿no? ¿Cómo puede afectar, ¿no? Le preguntaba a Carlos si esto al final puede afectar a su desarrollo profesional. Sí. Siempre se suele decir que el traje de luces, pese a que lo veas tan cargado de oro, al final es un traje muy transparente. Y que el toro tiene un sentido que detecta rápidamente el estado de ánimo, ¿no? Y muchas veces también se dice eso, ¿no? El toreo, más que nada, es un estado de ánimo, ¿no? Del torero, del artista. Y en este caso, pues, hombre, él decía que él espera, ¿no? Que no afecte, que obviamente fue una decisión que tomó más con el corazón que con la cabeza, porque a lo mejor si hubiese sido con la cabeza este futuro hubiese sido de otra manera. Pero creo que lo que los aficionados al mundo del toro lo que quieren es que llegue ya ese 10 de febrero, ir a verle a la Plaza de Toros de Valdemorillo, porque estamos hablando de uno de los toreros que ahora mismo es, bueno, pues el año pasado uno de los más destacados. Hubo faenas, yo le vi en Santander, en Valladolid, sobre todo en Valladolid, a un nivel extraordinario. Creo que Juan Ortega es uno de los máximos representantes de esa escuela sevillana, ¿no? De ese toreo artista, que él lo representa perfectamente. Y oye, ha dicho que va a estar en Sevilla, que va a estar en Madrid, pues es que yo tengo muchas ganas de verle.
Yo estaré pendiente de lo que hace en el albero, porque te sigo, claro, siempre. Muchas gracias, Sisto.
A ti, Alberto.
Y pendiente de mediodía también, que enseguida te cuento cosas.
Venga, perfecto, hasta ahorita. Por cierto, la entrevista al completo con Juan Ortega, la que le ha hecho Carlos Herrera, la pueden recuperar en cope.es, además de nuestro canal de YouTube y algunos vídeos que ya están subidos a redes sociales. Pero yo me tengo que ir como todos los días con mi... Este sí que es mi bro. Bueno, todos son mis bros, pero mi bro José Luis Corrochano.
Hola, Alberto.
Hablo con...
Déjame decir felicidades. Enhorabuena. Era una de las entrevistas más buscadas. Ha sido un espectáculo. Pero enhorabuena, ¿eh?
Es brutal la expectación que ha creado.
Sí,
y,
sí.
Y no es por él, es por el hecho de que alguien deje plantada a una persona en el altar.
Sí, sí. Ha sido... La historia es tremenda. La repercusión es espectacular. Y la búsqueda de la entrevista ha sido brutal por parte de todo el mundo y ha estado aquí, o sea que es un espectáculo. Estaba diciendo yo esta mañana en la redacción que no sé qué personaje hubiera sustituido esta entrevista. No lo sé, no lo sé, no lo sé.
Totalmente.
No lo sé.
Oye, ¿está España con la Fórmula 1 de Madrid?
Sí, lo de ayer también fue una gran noticia.
Escuché a Ayuso con Juanma y a Lobato hablando con ellos. Bueno, os escuché a todos. La verdad que es un proyecto espectacular. Lo que ocurre es que ¿qué va a pasar con el Gran Premio de Barcelona? ¿Cuál se va a llamar el Gran Premio de España? Porque no puede haber dos premios que se llamen
Gran Premio de España. ¿Sabes que coinciden solo un año ahora mismo en el contrato? Que es 2026, que es el inicio del Gran Premio de Madrid. Se va a llamar Gran Premio de España el de Madrid. No pasaría nada porque coincidieran durante un día, porque hubo un momento en el que hubo el Gran Premio de Valencia, ¿te acuerdas? Que era Gran Premio de Europa.
Ah,
Con el de Momeló, que era Gran Premio de España. El de Momeló se podría llamar Gran Premio de Cataluña o de Europa. O sea, no habría problema. El problema está en que la Fórmula 1 quiera mantener dos grandes premios en el mismo país. Eso sí que puede ser un problema. Y de momento tiene contrato hasta el 26. Y ese año, si no pasa nada, van a coincidir los dos grandes premios. A partir de ahí, si Barcelona no consigue retener el gran premio, pues solo habrá el de Madrid.
Bueno, pero hay otros países en los que hay más de un gran premio.
Sí, pero que no es fácil, ¿no? Que nosotros hemos tenido la suerte de tener dos, de tener uno durante mucho tiempo, pero no es fácil, ¿eh? Uh-huh. Te digo solo una cosa.
No,
está que a punto de empezar la noticia del día, que es Carlos Alcaraz. Alcaraz está a punto de jugar su partido contra Zverev, el alemán, partido de cuartos de final.
Ha empezado, de hecho. Lleva,
ha empezado, sí.
Va ganando un juego Zverev. Saque de Alcaraz ahora mismo.
Pues de aquí sale el segundo semifinalista del lado de Alcaraz, que se enfrentaría a Medvedev, así que suerte para Carlitos Alcaraz. Y vaya lío hay en el fútbol con las declaraciones de Laporta.
Bueno, hay una polémica brutal.
O sea, ha dicho...
O sea, la Liga está preparada para que gane
sí,
el Real Madrid.
La Liga está adulterada y esta mañana han sacado los compañeros del Mundo Deportivo otro fragmento más. Ha dicho, el VAR está secuestrado. He preguntado yo esta mañana, así de broma, que te lo digo rápido, digo una encuesta. ¿Qué prefiere la gente esta noche? O sea, buen partido, Athletic Bilbao a Barcelona, pero ¿qué tendría más repercusión? Entre comillas, ¿eh? Bien entendido. ¿Un atraco del Athletic de Bilbao o un atraco del Barcelona? Porque está metido esto en una dinámica terrible.
A ver, una cosa, no sé yo si la directiva del Barcelona está ahora mismo para hablar de árbitros.
No, o sea, la declaración de Laporta... O sea, él trata de compensar el escándalo Negreira... desviando hacia esto, que puede haber pasado, ¿no? Una ayuda arbitral al Madrid, como si fuera un escándalo en la misma proporción que el otro. Uh-huh. Que no lo es, evidentemente, que no lo es.
Corro, te escucho a las 3.
Gracias, Alberto.
Chao,
hasta luego.
Chao. Deme un momento que volvemos enseguida, hasta la 1 de la tarde. Herrera en COPE, de 6 a 1.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso. A pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.